sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Esta es otra emisión de Sobre la Tierra en su noveno año ininterrumpido al aire. Así que aprovecho para saludar a Leandro Salas, nuestro operador, que recién llegado de sus vacaciones, acá se quiere cortar las venas con una perilla, y a Sebastián Tamashiro, mi coequiper en Sobre la Tierra.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Qué haces?
Déjame saludar también a Lea, se te ve fresco, Lea. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás vos?
Muy bien para este nuevo programa.
Genial.
Así que si querés arrancar como estamos haciendo todos los jueves, ¿me contás qué es la primera parte del programa?
Genial. Hoy vamos a entrevistar a Juliana Sojit. Está bien, ¿no? Juliana está acá, me mira a ver si le dije cosas malas por... Le dije mal el nombre por WhatsApp. Y a Hernán Moreira, integrantes de Nativa, un proyecto que llevan adelante estudiantes, egresados y docentes de la Tecnicatura de Jardinería y Floricultura de la FAUBA. Ellos se dedican al cultivo, propagación y distribución de especies autóctonas. Y bueno, entre otras cosas, vamos a preguntarles acerca del corredor biológico que hicieron en la FAUBA y cuán importante es para la ciudad. Y en la segunda parte del programa, ¿qué tenemos, Pablo?
Mira, en la segunda parte nos van a visitar acá en el estudio María San Martín, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, también es directora de la carrera de Ciencias Ambientales, y Verónica Pierini, que es docente de la Cátedra de Edafología de nuestra facultad. Así que María y Verónica nos van a comentar la actualidad de un proyecto que están llevando adelante en relación con la aplicación de lo que se llama ciencia ciudadana, para empezar a generar información sobre cómo y cuánto se separa y cuánto se tira y se tipifica en cuanto a residuos domiciliarios en la ciudad de Buenos Aires.
Complejo.
Complejo, pero bueno, tal vez no sea tan complejo, ellas nos van a explicar bien. Así que presentado el programa, vamos a un corte y enseguida volvemos.
Queda el fuego en el invierno y una fiesta en el...
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y ya estamos aquí en el estudio con Juliana Sojit y con Hernán Moreira, docente y estudiante respectivamente de la Tecnicatura en Jardinería de la FAUBA, y quienes nos van a contar acerca de un proyecto, el proyecto Nativas, que entre otras cosas, muchas otras cosas, apuntan a crear un corredor biológico a base de especies nativas. Bienvenidos a Sobre la Tierra, gracias por estar acá.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
Buenísimo. Y bueno, un poco como hacíamos en la introducción, querríamos profundizar un poco en qué es el proyecto Nativas, ¿no? Comentar cómo surgió, cuándo surgió, quiénes lo integran.
Bueno, el proyecto surge por la necesidad de que estén disponibles especies nativas rioplatenses, que son las plantas que naturalmente se encontraban en nuestra región, acá urbana, y desde lo que es la jardinería no las vemos cotidianamente ni en las casas particulares ni en los espacios públicos. Entonces, bueno, surge la necesidad de empezar a conocerlas con mayor profundidad y a empezar a estudiarlas, propagarlas y plantarlas.
Uh-huh. Una consulta, ¿en la carrera se ve eso? ¿Se ven nativas?
No, en la carrera, bueno, eso fue uno de los de las cosas que nos incentivó a que hagamos este proyecto, ¿no? En la carrera tenemos, digamos, algunas cosas que nos enseñan, ciertas materias o optativas que nos explican un poco sobre las plantas nativas, pero más bien a nivel nacional, y eso es el concepto nativas, y aparte está el concepto que es especies autóctonas, que son las que pertenecen a esta región particular de la ciudad.
Claro.
O sea, son plantas que, lo que nosotros hacemos son plantas que crecían acá, como decía Juliana, desde antes de que nosotros habitemos este lugar, y crecían a orillas del río, entre los talas y espinillos que crecían más para este lado, y en los pastos pampeanos.
Eso que normalmente quizás a alguna gente le llama malezas, ¿no?
Tal cual.
¿Y en algunos lugares se produce esto y se venden? Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en una jardinería con nativas, ¿las pueden conseguir?
Sí, nosotros actualmente tenemos una línea bastante amplia de viveros que por suerte hace algunos años producen plantas nativas rioplatenses y en las cuales podemos comprarlas y empezar a aplicarlas. Eso sería ya como nuestros trabajos particulares de jardinería. En lo que es la línea del proyecto, que está más orientado a espacios públicos, corredores biológicos y distintos lugares en donde, bueno, podemos hacer donaciones de plantas y aprovechar los espacios para incorporarlas también, digamos que entra siempre dentro de la línea de la producción del proyecto.
Lo cierto es que también, o sea, no hay viveros grandes que se especialicen en plantas autóctonas rioplatenses. Existen varios que hacen plantas nativas, pero la oferta no es excesiva, digamos, y la demanda tampoco. Claro. Entonces, todo esas fueron cosas que nos fueron motivando a que encaremos este proyecto.
O sea, que de alguna manera es como que habría que crear una demanda de plantas nativas, pero para eso hay que mostrarlas.
Sí, hay que mostrarlas, hay que renovar un poco la idea de lo que implica la jardinería, porque un espacio verde que tenga flores no siempre tiene que estar, digamos, ser igual, ¿no? Uh-huh. Es bastante aburrido para nosotros como jardineros esto de ir a las casas particulares o pasear por los espacios públicos y encontrar dentro de lo que es el valor ornamental de las plantas siempre la misma línea, uh-huh, cuando en realidad los beneficios que traen las plantas nativas superan ampliamente lo que puede llegar a ser ver las plantas cotidianas que existen en los espacios de nuestra ciudad.
Las que uno puede ver en una plaza, ¿no?
En una plaza.
¿No? Tal cual. Estamos acostumbrados también a culturalmente estamos acostumbrados a ver plantas, las plantas de nuestra abuela, de nuestros bisabuelos, de nuestros viejos. Son plantas que trajeron por ahí de alguna manera la semilla o la plantita desde España, Italia, que somos todos allá medios europeos, la mayoría, y se empezaron a multiplicar acá y a esparcir, y hoy los conceptos de jardinería que son habituales de ver en todos lados son conceptos bien europeos y estamos intentando con todo esto romper un poco con esa estructura y sembrar un nuevo paradigma en lo que es jardinería.
Sí, incluso surge como que hasta los diseños geométricos de los jardines también apuntan a cosas históricas europeas, ¿no? Como que todo muy regular, con, ¿no?, brodería y esas cosas.
Sí, la realidad es que la jardinería nativa, los espacios de que podemos llegar a crear plantando especies que tienen más que ver con nuestra región, desestructuran bastante eso y le dan un sentido mucho más natural, que es lo que buscamos, no solamente lo informal o lo ornamental o bueno, lo estético, sino realmente eso que solamente la facha logra, ¿no?, que es la magia de un lugar que se va generando solo con un ecosistema que funciona.
Pero me parece que también eso es generar o crear como una cultura, ¿no? Porque ver un jardín que no parece que parece desordenado, desprolijo,
no hegemónico,
pero no quiere, claro, pero no quiere decir que esté mal ni que sea feo, simplemente hay que aprender a ver la belleza en eso, ¿no?
Sí, de una. Estamos nosotros transitamos por la ciudad y en los espacios públicos vamos viendo diferentes modelos de jardines europeos, o sea, sin ir más lejos, en la plaza de Retiro, la que tiene el reloj grande, ahí hay, bueno, están todos los setos, que eso, los setos bien rectangulares, bajitos, que eso es típico de los jardines franceses, por ejemplo. Y digamos, esa estructura y ese concepto se replica y se traslada a todo lo nuevo que se va haciendo, lo que se va remodelando también.
Claro, está el reloj inglés y los jardines franceses.
Tal cual, estamos invadidos.
Sí, nosotros también lo que buscamos es, más allá de esas estructuras antiguas, darle vida, ¿no? Que la planta realmente representa en nuestra tierra una funcionalidad para el ecosistema, no solamente para nosotros como seres humanos, que nos dan el oxígeno, ¿no?, fundamental, gracias, pero también todo lo que nos puede generar el encuentro con el canto de un pájaro, con los colores de una mariposa o el revoloteo, o bueno, las abejas, ¿no?, tan importantes y tan maltratadas, un poco de conciencia en todo eso y ayudar y generar un beneficio o acompañar un poco eso, empujar.
Como que no es algo solamente estético.
No es estético.
Claro. Uh-huh. Y yendo un poquito más para atrás en el tema este de más de la estructura del jardín, más en la producción del proyecto, ¿cómo fue tener que plantar o multiplicar las especies nativas? ¿Fue complicado? ¿Se dejaron?
Sí, estuvo bastante intenso, digamos, todo lo que fue el comienzo. Con la propagación propiamente dicha empezamos en un invierno, lo que también hace que se dificulte todo un poco más. Entonces tuvimos que buscar dentro de las especies que teníamos, que conocíamos y que teníamos disponibles, aquellas que fueran aptas para poder multiplicarlas en el invierno. Entonces recurrimos a la imaginación un poco, a empezar a ensayar experimentos y a propagar por ahí plantas, por ejemplo el brotal. El brotal es una enredadera, una trepadora muy linda, que larga como unas papitas, unos tubérculos, no son tubérculos, son aéreos, uh-huh. Y decidimos probar, por ejemplo.
Que es un órgano de reserva, entonces, bueno, nos daba la pauta de que podía ser exitoso hacer una multiplicación, aprovechamos, y no solamente desde tubérculos aéreos, sino que además también desde estaca, pero bueno, conseguir plantas madres que sean cercanas, a las cuales uno pueda hacer un seguimiento, también es un desafío, uh-huh, porque crecen de manera silvestre, nadie las plantó y llegaron ahí, o por suerte nadie las sacó, que eso es la diferencia.
Sí, sí, la Pacha se encargó de dejar las semillas ahí en la tierra dando vueltas y nosotros le dimos el lugar para que cuando salió, por obra de ella, le dimos el lugar, un lugarcito para crecer.
¿Salieron a hacer recolección por ahí?
Sí, sí, mira, completamente, o sea, vamos, revisamos costados de vías, que son los lugares por ahí que tienen un pool de semillas interesante y no está muy, o sea, crecen las plantas, baldíos, plazas viejas, casas viejas también, uh-huh, se encuentran mucho, o sea, están, las plantas están ahí.
Y también hay un grupo grande de, por suerte cada vez somos más los que estamos atrás de este cambio, y bueno, nos vamos intercambiando las semillas y también las experiencias de propagación para que sea más satisfactorio, y también, bueno, intercambiar los conocimientos que se van generando, que son muy pocos, porque en nuestro país lamentablemente no hay investigación sobre esto y recién ahora surge.
Juliana y Hernán, ¿nos esperan un segundo? Vamos a un corte y volvemos.
Buenísimo.
Del proyecto Nativas. Y Seba, estábamos hablando en el corte, vos querías hacer una pregunta respecto.
Antes de irnos del primer bloque, estábamos hablando un poco de las organizaciones que con las que entraron en contacto ustedes, que tienen una pasión en común.
Sí, sí, totalmente. Nosotros, a medida que fuimos investigando y buscando semillas, intercambiando, fuimos conociendo mucha gente de diferentes lugares, tanto de Capital Federal como de alrededores, que se encargaban también de propagar y de hacer plantas de acá de la zona, ¿no? Existen un montón de gente que hace su pequeña producción y que aporta para que todo esto siga creciendo y avanzando. Y nosotros trabajamos en particular en diferentes proyectos con varias organizaciones, por ejemplo, los chicos del Renacer de la Laguna de Veterinaria, que tienen un proyecto de biocorredores muy interesante y que estamos aportando para que eso se consolide y se siga expandiendo. También con chicos naturalistas, que también produce plantas rioplatenses dentro de la Facultad de Agronomía. Y un montón de organizaciones que vamos sumando. Isla Verde, que está en el Palomar, que bueno, está luchando ahí para que le cedan una tierra en el predio de la base aérea del Palomar y que la declaren reserva natural.
Bien. Y bueno, mencionaste corredor biológico, lo habíamos dicho en la introducción. ¿De qué se trata eso? Y que es una de las patas, ¿no? todas las cosas que están haciendo.
Sí, sí. Dentro de lo que es el proyecto Nativos existen varias patas que son, por un lado, que es la propagación. El otro es investigación de lo que estamos propagando y de lo que estamos haciendo. Educación, porque estamos participando activamente. Somos ayudantes de un montón de materias. Varias de las personas que componen el grupo están como ayudantes en varias materias de la carrera.
Uh-huh. También a la comunidad, la parte educativa. Eso. Para nosotros es súper importante que se abra y que, bueno, sea para la comunidad y los vecinos.
¿Está participando gente de la comunidad, vecinos interesados?
Sí, 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 se acercan completamente siempre. De hecho, hace un par de semanas atrás hicimos una plantación en el predio de agronomía, en el marco del proyecto este que hablábamos recién de biocorredor. Uh-huh. Y ahí, bueno, se acercó mucha cantidad de gente, tanto del ámbito académico como del ámbito como vecinos de la zona, que se interesan por esto, ¿no es cierto? Por un poco de recrear el paisaje natural que teníamos nosotros acá en esta zona, y conocer un poco también las plantas y de las relaciones que se establecen entre los diferentes bichos que le llamamos nosotros y las plantas, ¿no es cierto? Porque, por un lado, las plantas que nosotros que estamos propagando y que estamos instalando en estos módulos de plantación tienen una relación muy significativa con insectos, con pájaros, porque como que redondea todo lo que es el ciclo biológico. Estamos en los módulos de plantación que son diseñados, estamos realzando por ahí el valor ornamental y el valor biológico de las plantas. Por ejemplo, plantamos ciertas plantas que tienen flores, no sé, amarillas, y son como las margaritas, teráceas, pero digamos de acá, de esta zona, y ese tipo de flor tiene, no sé, relaciones típicas con coleópteros, por ejemplo, escarabajos, digamos. Uh-huh. Y cosas por el estilo, y mariposas.
¿Y esa es fauna nativa o es general? Pues sí. La idea de usar nativas para potenciar la fauna nativa, no sé.
Claro,
pensando en voz alta, ¿no?
Existe un poco de todo, ¿no es cierto? Del mismo modo que acá llegaron plantas que son de otras partes del mundo, también llegó fauna asociada con esas plantas, ¿no? O el hecho de tener la disponibilidad de alimento acá hoy en día hace que las migraciones lleguen, por ejemplo, o que vengan en un container y que sí, se queden porque tienen el alimento disponible.
Como uh-huh, objetivos para nosotros sería muy lindo que se vuelvan a introducir a algunas mariposas, por ejemplo, que se perdieron por falta de plantas en nutricias u hospederas. Claro. La verdad es que nos perdemos de ver, por ejemplo, la bandera argentina, que es increíble, o la mariposa zafiro, que deberíamos estar rodeados, no solamente de las que con suerte si podemos ver monarcas o espejitos, pero bueno, se amplía muchísimo la variedad. El biocorredor tiene como objetivos realmente eso, atraer fauna en especial, lo que es fauna local.
Y pensando en un corredor, yo pienso en, bueno, algo largo,
una,
¿no?,
continuidad.
Una,
claro,
continuidad. ¿Existen otros spots así, otros canteros de nativas que estén en otros lados de la ciudad o en alguno de los las instituciones o los que colaboran con el...?
La verdad que sí, digamos, esto es parte de un proyecto mucho más grande. Somos un eslabón más de una cadena que se empezó a ensamblar la naturaleza, que nosotros la cortamos como sociedad y que hoy se está volviendo a unir de alguna manera con actos individuales o grupales de un montón de gente, ¿no?, a lo largo de la ciudad y del conurbano, ¿no es cierto? Si lo enmarcamos dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, se podría establecer una continuidad, una continuidad bastante interrumpida, ¿no es cierto?, por el cemento. Claro, por la cantidad de edificios y de destrucción que hicimos, pero desde lo que es Costanera Sur, subiendo por la ciudad, hay diferentes plazas en las que se están haciendo intervenciones, hay mucha gente que está trabajando y que está interviniendo en un montón de lugares. Mauro Fossati es un genio que el chabón planta en todos lados y bueno, va poniendo su semillita en diferentes lugares y también colabora, ¿no es cierto? La idea fundamental es que un corredor biológico no tiene que tener una continuidad como si fuera una avenida. Uh-huh. Ojalá fuera así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que dentro de la ciudad el corredor biológico está constituido por diversas plantaciones que se hacen a lo largo de la ciudad, por las terrazas de cada uno de nosotros que tiene cierta cantidad de plantas o ciertas plantas que hacen que los diferentes insectos, aves o otros bichos tengan un lugar donde alimentarse a medida que se van trasladando.
Uno de los mejores, de los beneficios mayores que tienen las plantas nativas, y por eso nos importa muchísimo que todos las conozcan y que las usen en sus espacios, es que son mucho más rústicas porque están acostumbradas a nuestros suelos y están acostumbradas a este clima. Entonces, no tienen ni el mantenimiento ni la exigencia, ni se deterioran de la manera que cualquier otra planta.
Tal cual. Sí, uh-huh. Sí, los requerimientos hídricos, la insolación. La tierra, bueno, el suelo está altamente modificado por todas las construcciones que se fueron haciendo y por las depredaciones de los perfiles que se fue haciendo también a lo largo del tiempo para construir ladrillos, por ejemplo. Está muy modificado, pero bueno, o sea, tiene la capacidad de sobrellevar mejor que otras plantas exóticas, por ejemplo, esos inconvenientes, porque están habituadas, digamos, a lo que es nuestro clima.
Sí, bueno, quizá no tengan conciencia, pero también en la jardinería se usa mucho químico, agroquímico, ¿no? Y quizás eso las nativas pueden, no sé muy bien, estoy tirando.
Sí, tal cual.
Es un montón.
Bueno, el asunto es que, o sea, el concepto nuestro es jardinería rioplatense y lo que hacemos es una jardinería agroecológica. O sea, no usamos ningún químico, no usamos fertilizantes químicos tampoco. Intentamos, si hay que suplementar de alguna manera el suelo, al suelo hay que alimentarlo. Hay que darle compost y sustrato al sustrato. Y si se alimenta la tierra, se alimenta la planta. Y después, si tienen plagas o no sé, alguna enfermedad, que, o sea, nadie ni nada está exento de eso. Intentamos, o sea, remediarlo con formas naturales de hacerlo. Si hay algún hongo, no sé, té de quisetum, por ejemplo, y así vamos probando, vamos investigando, y eso que vamos probando y vamos investigando, si obtenemos resultados positivos o negativos, la idea es trasladarlo a papel, que es parte de nuestra investigación.
Buenísimo. Juliana y Hernán, muchas gracias por haber estado en Sobre la Tierra, y bueno, cuando tengan más avances, vienen y nos lo cuentan.
Genial, muchas gracias.
Gracias.
Gracias por el espacio.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Bloquen Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que estén con nosotros María San Martín y Verónica Pierini, que son docentes de las cátedras de Ecología y Edafología de nuestra facultad, respectivamente. Y vinieron para contarnos acerca de un proyecto que están trabajando dentro de la UBA y obviamente de la FAUBA, en relación con la creación de un observatorio de producción de residuos domiciliarios, caracterización, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidas a Sobre la Tierra.
Muchas gracias.
María, ya sos habitué. Bueno, quisiera profundizar un poco en esto del observatorio que mencionaba, pero tal vez yendo un poquito más atrás, ¿no? En describir la problemática que hay, cómo la están encarando.
Bien. ¿Querés que arranque, Vero?
Dale.
Bueno, sí, este es el problema de los residuos, es un de larga data, larguísima data, 200 años acá en Ciudad de Buenos Aires, por lo menos.
200 años documentados.
Documentados, uh-huh. 200 años documentados, y desde la facultad, con Verónica y en su momento otros, sobre todo estudiantes de la licenciatura de Ciencias Ambientales, hace como 10 años, empezamos a trabajar con el problema de los residuos de una manera un poco más orgánica, armando un programa que en ese momento se llamaba MIRA, que era el manejo integral de los residuos por el ambiente, y entonces empezamos como a instalarlo dentro de nuestra comunidad de la Facultad de Agronomía, a la vez que era un problema que se estaba instalando un poco en la ciudad más fuertemente. Con los años seguimos trabajando, muchos de nosotros, entre ellos Verónica y yo, pero otros más, Nadia Maceo, por ejemplo, que es también parte de esto, Marino Massini, Diego Wasner, que estaban ya en los comienzos hace años, siguieron interesados con este problema y hemos trabajado en distintas dimensiones que tienen que ver con los residuos durante todos estos años. Hemos aprendido muchísimas cosas sobre residuos y en este momento estamos justamente trabajando en un convenio que suscriben la Facultad de Agronomía de la UBA con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el marco de ese convenio es que funciona esto que es el Observatorio de Higiene Urbana, donde tenemos varios proyectos que tratan de arrojar un poco de luz y de información sobre el problema de los residuos.
Bueno, ¿y qué busca el observatorio con esta problemática de tanta larga data?
Bueno, conocer un poco mejor cómo es la generación de residuos. En este caso particular, para este proyecto del que vamos a hablar hoy, es la generación de residuos por los vecinos. Tenemos otros proyectos donde, por ejemplo, ahora estamos estudiando cuántos residuos generan los locales gastronómicos. Pero en este particular queremos saber cuántos residuos genera el vecino antes de sacar su bolsa a la calle o de llevarla a la campana verde o al punto verde. Porque hay algunos datos, pero con otras metodologías donde se estima el lugar de lo que sería el vecino desde el contenedor. Entonces, estamos tratando de contrastar a ver este nuevo enfoque que datos nos dan.
Claro. Más o menos, ¿qué número es el que da?
Más o menos da el último informe, que es el que hizo la FIUBA, que es la Facultad de Ingeniería, da un promedio por día, por persona, de 1,35 kilos.
Claro. Es el total, digamos, de todo lo que tira un hogar por día.
Por persona.
Por persona, por día. Pero indiscriminado.
Indiscriminado. Porque
el peso total.
Claro, pero porque es sacado a partir de un contenedor. Entonces, en realidad, la metodología es a partir del camión recolector, ¿sí? Todo lo que está, lo que va al contenedor, después llega a un centro de transferencia donde se suman los residuos para llevarlas al CIAMSE. Bueno, allí se toman esos camiones que llegan allí, se toma un camión o
unas muestras
y se separan y se consumen. Pero entonces lo que va es lo que depositaron todos, vecinos, comercios,
claro,
todo.
Claro. Entonces, con este proyecto más específico, nosotros queremos ir más al domicilio, al hogar.
Adentro del hogar.
A caracterizar eso, porque, por supuesto, uno por ahí, que es un poco la función que tenemos nosotros como grupo ahora en el observatorio, es brindar información que permita orientar o diseñar políticas como más específicas para distintos sectores, y entonces lo primero que nos resulta esencial es tener el número y la composición, una buena descripción de la generación de residuos.
Claro, pero me imagino que hay que luchar contra una cuestión cultural importante, que es que no separamos, no tenemos la cultura de separar, ¿no?
Justamente este proyecto, una de las cosas que tomamos en cuenta es preguntarles si actualmente separan o no y, por ejemplo, si compostan o no o saben qué es compostar. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer, además de conocer cuántos generan, es cuáles son sus hábitos para relacionar esa generación con los hábitos actuales.
Claro.
Y una de estas cosas es ver si reciclan o no,
claro,
si separan, exacto, para reciclar o no.
No, imagino que debe ser bastante complicado entrar en la casa de la gente, pero hay acá un concepto relacionado que tiene que ver con la ciencia ciudadana, ¿no?
Que exactamente.
Bueno,
ese es un poco el abordaje que también es muy novedoso y nos entusiasmaba mucho en el grupo aprovechar y con esta excusa de los residuos un poco empezar a poner a prueba esta forma de hacer ciencia que ya está funcionando en el mundo desde hace algún tiempo y para resolver problemas bien distintos. Entonces nosotros ahora se nos ocurrió adaptarlo para residuos y básicamente lo que hemos hecho, Vero ahora se los va a poder contar con más detalle, pero que es como diseñar un protocolo de medición con una aplicación web. Entonces les damos una balanza digital a los voluntarios, convocamos a voluntarios y les pedimos que durante una semana pesen los residuos en su casa, separados por 5 corrientes que nosotros les indicamos cuáles tienen que ser, y que entonces después carguen esos datos que nos llegan automáticamente a nosotros, y así es como construimos este conjunto de que esperamos que sea para dentro de 3 o 4 meses de 2.000 familias. Muy claro. Ambicioso.
Sí, pero necesitamos toda la ayuda.
¿Cualquier familia? ¿Cualquiera puede ser?
¿Tiene
gente que ya está separando?
No, cualquier familia, separe, no separe, viva solo, o sea, el abuelito solo, un soltero, familia con hijos, cualquiera que viva en la ciudad de Buenos Aires y genere basura está llamado a colaborar con nosotros para que podamos tener la mejor caracterización. Y de cualquier comuna, de cualquier barrio.
Justamente lo que queremos es tener una buena representación de todos los segmentos de la población nuestra de la ciudad y geográficamente también que estén bien representadas.
Y el proyecto ya está en marcha. Ya están, tienen datos. Y a lo que voy es esto. ¿Quiénes son los que más interesan o cómo están llegando? ¿Cómo hacen la difusión?
Bien. Estamos llegando por distintos lugares. Primero empezamos con los conocidos, por supuesto, tratando de que se sumen. Después, sí, que no es tan fácil.
No debe ser fácil.
No, de hecho, mi propia hermana no quiso colaborar conmigo.
Ah, no,
al aire. Pobre hermana. Y intentamos que, además de nuestros conocidos, para no sesgar la muestra, que lleguen desde otros lugares. Por ejemplo, desde ferias en las comunas, o si sabemos de alguna actividad que se realiza que tenga que ver con el ambiente, o por ejemplo, estamos implementando proyectos para las escuelas, donde sean los estudiantes, a través de trabajarlo de una materia, quienes participen con sus familias de este muestreo. Esto es para primario y para secundario.
Bien.
Así que...
Y venimos a Sobre la Tierra.
También.
Para que los oyentes se entusiasmen y consigamos voluntarios.
Sí. ¿Nos esperan un segundo? ¿Vamos a un corte y volvemos?
California.
último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Verónica Pierini y María San Martín acerca del Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos había quedado, ¿viste cómo me acordé? habíamos quedado antes del corte charlando acerca de la cantidad de gente que está participando actualmente, que por ahí no es, se necesita mucho más, y esto, si bien todavía les generó dato, información, pero que todavía no es representativa. Eso me decían en el corte.
Sí, sí, tal cual. Estamos festejando porque tenemos nuestros primeros 100, pero necesitamos realmente mucha más colaboración. Tenemos que llegar para agosto a los 2.000. Así que es una meta muy ambiciosa que nos hemos puesto, pero creemos que con la colaboración de todos los que nos están escuchando.
¿Por qué para agosto?
Porque es cuando tenemos que tener los datos para analizarlos, porque el proyecto pero su primera etapa tiene un fin en diciembre, donde tenemos que entregar todo analizado.
Exacto, bien.
Sí, son los plazos a los que nos comprometimos, claro. Así que por eso estamos acá.
No sé si lo mencionamos ya, pero la medición es durante una semana.
Es durante una semana.
Y sí. Las cinco categorías que...
Y las cinco categorías son, primero tenés dentro un grupo que son los reciclables, uh-huh. Les pedimos que separen entre papel y cartón, plásticos y resto de reciclables. Y después de lo que es residuo, que habitualmente la gente dice, bueno, lo que va a la bolsa negra, uh-huh. Como se conoce en general, lo separamos en lo que es orgánico, que son desechos de comida, pero también restos que pueda haber de podo, de desmalezamiento de plantas o de barrido de hojas, todo lo orgánico, y lo que es residuo, que lo llamaríamos basura, que pueden ser apósitos, descarte, pañales, las piedritas del gato, vidrio roto.
O sea que es,
sí, las piedritas del
implica
gato.
Que cada familia o cada persona tiene que pesar cada uno de esos componentes de lo, claro, que tira. O sea, durante una semana tiene que separar todo, sí, eso, el algodón por un lado, etcétera, el orgánico.
Separa, en general nosotros lo que recomendamos es que el reciclable solo lo pesan una vez al finalizar la semana. Uh-huh. Y entonces les recomendamos que lo junten en una sola bolsa y lo separen al final y lo pesen. ¿Por qué? Porque es muy livianito y entonces puede generar error en la medición. El orgánico y el resto, si da olor, se puede sacar con un poco más de frecuencia, entonces se puede pesar capaz dos o tres veces en la semana, no más, uh-huh, que eso.
Vas a sacar la bolsa, sacar la bolsa, pesás y te anotás en el,
claro, papelito. O sea que no es un gran trabajo. No,
la verdad que no.
¿Y eso lo puede cargar en la app?
Sí. Y eso lo va cargando directamente en la app, o en un papel y lo hace después, pero la app habilita la posibilidad de cargar los datos parciales.
¿Funciona en el celular también?
Funciona, sí, en el celular, en la compu, en la tablet. No necesita descargarlo, o sea que, uh-huh, no ocupa lugar en el celular. No hay excusas.
Exactamente.
Funciona para Android, iOS, para todo.
Okay. Y no, estamos hablando de esto de como parece que no es un gran esfuerzo, bueno, pero evidentemente cuesta. ¿Cómo le decimos a la gente de que estaría bueno que lo hagan o por qué deberían hacerlo?
Uh-huh. No tienen por qué hacerlo, así que es totalmente voluntario, pero nada, una cosa que me parece que es interesante para gente más o menos curiosa es ver esto de cómo se generan datos y tener un protocolo para generar datos, y esta cosa que, bueno, para algunos puede ser gratificante decir, bueno, hago una contribución con un poco de mi tiempo y un poco de organización durante una semana en casa, hago una contribución a la generación de información que es muy importante para mejorar en realidad la gestión de un problema que tenemos todos, porque de alguna manera todos percibimos el problema de los residuos, sobre todo en nuestra ciudad. Entonces, por un lado está eso, el que ya se para y demás le divierte, y generalmente lo que nos dice es que ese está muy predispuesto a sumarse como voluntario, y generalmente nos dicen que bueno, que le encantó hacer el ejercicio y que le encantó saber exactamente que no el se número, había dado, claro, cuenta, que claro, los números, que cuánto generaba de plástico si no me daba cuenta, cuánto genero orgánicos. Y por ahí te dicen, bueno, me parece que me voy a animar a empezar a compostar. Y con la gente que en realidad por ahí uno pensaría que está menos predispuesta, pero que la verdad es que aún no separando los residuos, se ofrece como voluntario, lo que nos ha pasado es que algunos de ellos nos dijeron, bueno, la verdad que después de probarlo esto me di cuenta que no es tan complicado separar, no. Y entonces por ahí empiezan a separar. Es decir, igual como la idea es, bueno, no sé por qué lo tienen que hacer, pero que es una buena experiencia.
Claro. Hay como un gancho medio especial en esto del nombre Ciencia Ciudadana, porque es como jugar un poco a ser científico, ¿no? Es decir, uno puede pesar, qué sé yo, cargar, pero sabes que en el fondo esos datos van a formar parte de una investigación y que va a tener resultados concretos y probablemente surjan medidas o cosas para hacer o alguna política ambiental.
Exactamente. Claro, estos datos son muy importantes para nosotros. Tal vez al vecino dice, bueno, ¿qué van a hacer con mi dato? Pero juntando todos estos datos podemos plantear propuestas de mejora, como por ejemplo proponer que se pongan más campanas verdes, que en muchos lugares no hay, o por ejemplo concientizar sabiendo mejor esto que pensamos de, bueno, no, el vecino no separa, capaz que sí hay mucha gente que separa y entonces es concientizarlos de otra manera, o por qué compostar, o tal vez en una comuna saben compostar muy bien y en otra no, y entonces en esa otra comuna es donde hay que ir a concientizar. Entonces realmente es para hacer un trabajo más fino, con más detalle.
Sí. Y desde la universidad está medio el mensaje más general también, ¿no? Que nos gusta, que es que, bueno, la ciencia no es una alguien pipeteando en una mesa de laboratorio con delantal blanco. Digamos, la ciencia está en la forma en que uno aborda un problema y que juntas evidencia para entenderlo mejor y para eventualmente operar sobre ese problema, ¿no?
¿Y dónde lo puede encontrar la gente que quiera participar de este proyecto?
Nos pueden escribir a observatorio.muestreo@gmail.com. Genial. Va de nuevo, entonces, observatorio.muestreo@gmail.com.
Bien.
Ese es nuestro mail, se pueden comunicar con nosotros.
Sí.
Buenísimo.
No, también me imagino que deben haber tenido charlas muy muy interesantes con la gente que quiere participar, ¿no? ¿Estuvieron en la feria? ¿Qué espacios ocuparon para llegar a gente que quizás sale del ámbito universitario?
Sí, estuvimos en ferias, pero una cosa que pasa también es que tenemos como voluntarios que lo han ido llevando por Facebook y por sus redes sociales, por Twitter, por Instagram, y entonces hay una cosa muy interesante que es que nos pasa que estamos llevándole la balanza a alguien que vive por allá, 10 cuadras de tu casa, que no lo conocías, que no tiene nada que ver con la facultad, pero que se enteró de alguna manera, y ahí te ocurre que es muy interesante, pues te pones a conversar y ganás un montón de información y generás un vínculo, que también es eso un poco lo que queremos generar, como comunidad, y de involucrar un poco desde la universidad también, ¿no?, al ciudadano en esto de que ellos pueden contribuir con la generación de conocimiento y por supuesto con la generación de conciencia y de cambio de hábitos en el caso particular de los residuos.
Sí, me parece muy interesante también que baje desde la universidad a la comunidad, ¿no?
Sí.
Me parece que eso genera un vínculo también importante más allá del observatorio.
Sí, les da mucha curiosidad, te preguntan, ay, vos estás en la facultad de agronomía, ay, pero ¿y en qué cátedra trabajan? ¿Y qué van a hacer con la información? Y la gente se interesa
se
mucho.
Sí.
Claro, exactamente.
Sí.
Bien, ¿querrían cerrar la nota de alguna manera? Llamar a la gente a participar. Para cerrar la nota se nos está yendo el tiempo.
No, bueno, simplemente que sea el motivo que sea, ya sea por altruismo, porque les picó el bichito de la curiosidad y saber cuántos residuos generan, que acá estamos esperándolos con los brazos abiertos y una balanza en la mano para que ellos empiecen a
separar. Hay balanzas para todos.
Hay balanzas para todos y todas.
Bueno, muchas gracias por estar en Sobre la Tierra. Y bueno, vayan contándonos.
Bueno,
en agosto hablamos.
Sí. Los primeros datos.
Buenísimo.
Por supuesto.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias y espero que tu hermana escuche el programa.
Esperemos.
Yeah.
salió un programa muy proyectoso.
Diverso, pero diverso. Muy interesante, ¿no?
Sí, pero es como que esta semana no tuvimos datos tan duros de la ciencia, sino proyectos y cosas a futuro, ¿no?
Pero podemos empezar. ¿Vos te vas a hacer una balanza, Pablo, acaso?
Yo ya lo hice.
Genial.
Bueno, nos encontramos el jueves que viene.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.